Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. En esta oportunidad vamos a abordar un sentimiento un tanto difícil de definir porque genera una mezcla de tristeza, placer y afecto. Vamos a hablar de la nostalgia. ¿Cómo podemos definir la nostalgia? Podemos entenderla como ese momento en el que una persona piensa en tiempos del pasado considerados felices. O sea, es anhelar un instante, una situación o un acontecimiento pasado. El término nostalgia fue acuñado por médicos suizos a finales del siglo XVII para describir la sensación de añoranza por el hogar que sentían los soldados. Se trata de un sentimiento que cualquier persona puede atravesar en cualquier etapa de la vida. Se puede asociar a menudo con un recuerdo cariñoso de la niñez, un ser querido, un lugar, un videojuego o un objeto personal estimado o incluso un suceso en la vida del individuo o un grupo. Estudios muestran que muchas personas creen que en años o décadas pasadas las personas estaban mejor de lo que están ahora, con un nivel de vida más alto. En Uruguay, la nostalgia es también sinónimo de celebración, pero de una forma muy particular. La noche del 24 de agosto se conoce como la Noche de la Nostalgia. Es un día donde se organizan cientos de fiestas en todo Uruguay. Discotecas, salones, chacras, restaurantes, pubs, boliches, hoteles y clubes ofrecen estadías. También proponen menús, shows en vivo y mucha diversión, recordando la música de los años 60, 70, 80 y 90. Se trata del día donde sale la mayor cantidad de personas en el año. Para algunos es la oportunidad de bailar, escuchar música de su generación y compartir un rato ameno y divertido con sus amigos. No solo en Montevideo hay fiestas de la nostalgia, sino que en el correr de los años se han instalado en todo el territorio uruguayo. Según las generaciones, recordamos los 60, los 70, los 80 y los 90, se arman diferentes fiestas, ya sea con estilos vintage, de gala, de disfraces, hasta para los más jóvenes, fiestas de antinostalgia. A su vez, cada organizador propone diferentes opciones de fiesta de nostalgia. Solo baile, baile con canilla libre de bebidas, solo cena, cena con baile o cena con baile y alojamiento. ¿Cómo surge esta fiesta? El 24 de agosto de 1978, Pablo Lecueder, propietario de CX32, Radio Mundo, organizó una fiesta con viejos éxitos de la música que era la temática de su programa radial All Hits. A partir de 1978, todos los años, Lecueder utilizó la víspera del día festivo 25 de agosto, declaratoria de la independencia, feriado en Uruguay, para realizar la fiesta destinada a recordar y bailar los All Hits, con la denominación original, marca registrada y fiesta nacional llamada La Noche de la Nostalgia, según contó el propio Lecueder al programa Basta de Cháchara de la televisión pública de Uruguay que se emite por Canal 5.
Empecé con el programa. ¿Qué salimos con la radio? ¿Qué hace una radio? ¿Qué hacen la gente? Bueno, hacer promociones.
Claro.
El programa All Hits que yo hacía, obviamente estaba en la radio.
Claro,
¿no?
Y sí.
Y dentro de las cosas que pensamos, dijimos, ¿qué pasa si agarramos un día en un determinado boliche, un lugar hacemos bailable, lindo, y hacemos una fiesta con la música de este programa? ¿No? Pero era un programa muy especial, porque el programa, a mí siempre me dijeron que fiesta de música vieja, yo no las inventé. Yo no inventé los programas de música vieja. Ahora, All Hits tenía algo muy especial. Yo no era y no soy un erudito de la música. Uh-huh. Yo a veces me olvido los nombres de los temas.
Sí, claro.
Me decís en qué año, a veces lo tengo. No. Nosotros valorizábamos qué era. Escuchar temas viejos es como mirar un viejo álbum de fotos. Te transporta a un determinado lugar con determinadas personas.
Totalmente.
Entonces, lo que buscamos era cuando escuchás un tema, determinado tema, ¿Y cuánto? Y de repente no es el que más te gusta.
No, pero ¿a dónde te lleva?
Pero te lleva a determinado lugar o a determinada persona. Totalmente. Y todo eso. Y eso es lo que rescatamos bajo la premisa de Recordar es lindo, pero con música mucho mejor.
Claro.
Entonces fue el programa de recuerdos. Entonces, con esa política hicimos La Noche de la Nostalgia, ¿no? Entonces dijimos, vamos a volver a un boliche y tener
esos
nuevamente
temas,
eso.
Estos temas. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Fue enseguida aceptada la propuesta?
Sí, fue increíblemente del primer día. Bien. Aceptada, ¿no? No conseguimos un Zoom, pero conseguimos Tontón, que era divino en los lagos de Carrasco, un lugar divino, pero nuestro corazón es un Zoom, por algo hoy la radio está en
claro.
Zoom, ¿no? Y anduvo muy bien, y después yo digo que fue una idea que le ayudamos a dar esos primeros pasos. Uh-huh. ¿No?
Y después caminó sola.
Claro, pero esos primeros pasos se llevaban a que el foco de uno, cuando hace promociones o está dirigiendo una empresa, tiene que tener un foco. Bueno, ¿cuál era el foco de la fiesta? ¿Hacer dinero? Bueno, ¿era un negocio o era una promoción de la radio? Si es una promoción de la radio, entonces vamos a tratar de reinvertir todo lo que podamos para que sea brutal la fiesta. Claro. Que sea divertida, que haya sorteos, que haya premios, que la gente se lleve recuerdos, no sé, todo lo que podíamos ponerle a la fiesta.
Sumara, todo
claro.
Lo que sumara.
Entonces tuvo mucho éxito la primera. Y después también el hecho de decir, de no quemarla, no decirle, ah, hacemos una el mes que viene.
Claro, mantener esa fecha en particular.
No. Escuchábamos a Pablo Lecueder, organizador y creador de La Noche de la Nostalgia, según contaba su testimonio al programa Basta de Chacha de la televisión pública de Uruguay, que se emite por Canal 5. Esa fecha fue oficializada por el Poder Legislativo uruguayo. Incluso el Ministerio de Turismo incluyó en los eventos de carácter turístico a La Noche de la Nostalgia, promocionando la misma en el exterior a través de embajadas, consulados y oficinas comerciales. Junto al doctor Jorge Papatian vamos a hablar sobre esta fecha, sobre el sentimiento de nostalgia y cómo las emociones afectan a nuestra salud.
Para los que no saben, nosotros sabemos muy bien, pero para los que no saben, los 24 de agosto de cada año, desde 1978, se conmemora, se recuerda lo que nosotros denominamos el Día de la Nostalgia. Por supuesto que este día es una noche comercial, es una noche donde muchos amigos se reúnen, se juntan en diferentes centros y club nocturnos para disfrutar, para pasar la noche. Y es el día de la nostalgia, es decir, es un recuerdo, es una rememoración de aquellas experiencias que nosotros tuvimos en la vida. A propósito de esto, yo quiero compartir con los oyentes una experiencia humana que frecuentemente afecta nuestra salud, ya sea nuestra salud emocional, nuestra salud física, nuestra salud espiritual, que tiene que ver con aquellos recuerdos, con aquellas memorias que nos marcan en la vida. Y cada uno de nosotros, evidentemente, que tiene situaciones que son placenteras en la vida, que las recuerda con mucho afecto y con mucho cariño. Sin embargo, existen otras experiencias en la vida que nos han marcado. Así como el cemento, cuando se pisa, queda la marca, en muchas situaciones tenemos que reconocer que la vida nos ha deparado experiencias pasadas negativas. Estas experiencias pasadas frecuentemente nos esclavizan. En el sentido de que toda mi energía mental está dirigida hacia ese pensamiento pasado. ¿Cuál es ese pensamiento pasado? Bueno, cada uno tiene sus experiencias. Sentimientos negativos, resentimientos, enojos, situaciones económicas desfavorables, una separación, un divorcio, una situación con uno de los hijos, con uno de los padres, el abandono de los padres, una situación de abuso sexual. Bueno, llámese lo que se quiera, y tengamos las experiencias que tengamos, evidentemente que nosotros en la vida podemos ser esclavos del pasado. Y hoy cada uno de nosotros tiene dos opciones. O somos esclavos del pasado o somos artífices del futuro. Lamentablemente, cuando somos esclavos del pasado, estas experiencias nos trancan, nos dominan, quitan nuestra energía. Y sabes que como médico te puedo decir que lamentablemente desembocan en enfermedades físicas, emocionales, psicosomáticas que nosotros debemos atender. Yo me acuerdo una paciente en una oportunidad que me dijo: mire, doctor, yo en el último año engordé más de 15 kilos. Aumenté de peso, más de 15 kilos, más de 30 libras, en otras palabras. Y uno puede decir, pero ¿por qué? Y la paciente me lo explica y me dice, mire, me eché al abandono. Me deprimí, tuve un problema, tuve una dificultad. Ahora, a punto de partida de esta paciente que yo estoy citándoles a ustedes, podemos asemejar esta experiencia con muchos de nosotros que, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que por las situaciones vividas, nuestra vida se deteriora, nuestro cuerpo enferma, nuestra mente se paraliza, perdemos las ganas de vivir, perdemos las esperanzas de poder llevar adelante. Y todo esto, evidentemente, que afecta la salud de las personas. Situaciones de duelo, por ejemplo. Claro. En esta fecha, en este lugar, hace 33 años, fíjate lo que te estoy diciendo, hace 33 años me pasó esto. No me tenía que haber pasado. Bueno, uno piensa, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Evidentemente que el cuerpo es una caja de resonancia en el cual llega un momento en la vida de una persona que sus defensas disminuyen, sus resistencias decaen y aparecen ciertos trastornos secundarios a todas las emociones negativas que nosotros a lo largo de la vida tenemos. El cuerpo lo manifiesta a través de dolores, a través de molestias, a través de enfermedades alérgicas, crisis asmáticas, por ejemplo, repercusiones en la piel, por ejemplo, cefaleas, lumbalgias, dolores en la columna. Fíjate, no voy a decir, porque yo soy médico y estudié muy bien la columna vertebral, no voy a decir que todas las enfermedades de la columna son producidas, claro, por ciertos pensamientos o ciertas situaciones que nos pueden llevar a dolernos parte de la columna vertebral. No digo eso, pero sí le digo que frecuentemente uno busca exámenes complementarios, ecografía, tomografía, resonancia magnética, y no encuentra una explicación biológica que pueda afectar o que pueda realmente justificar ese síntoma que yo estoy teniendo. Entonces yo, como médico, tengo que pensar si no hay otra cosa que a la paciente o al paciente le está afectando en su vida, que como resultado me pone una manifestación física de esa naturaleza. Claro. Enfermedades cardiovasculares. Muchas personas con hipertensión arterial, con infartos de miocardio, son producto de una... Por supuesto que todo esto viene de factores de riesgo cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el sobrepeso, el estrés. Bueno, todo eso afecta y me lleva a tener enfermedades cardiovasculares. Pero también es cierto de que todas estas emociones negativas me producen actitudes negativas, conductas negativas y resultados negativos que, a punto de partida de una emoción desfavorable, me lleva a tener enfermedades físicas de muy diversas índoles. Ahora, uno resumiendo, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser algunos sentimientos de los cuales nos tenemos que cuidar? ¿Cuáles son algunos de esos sentimientos? Y yo quiero decirle a los pacientes, que, a los oyentes, sí, perdón, que hay algunas situaciones que, tarde o temprano, si uno abraza este tipo de sentimientos y emociones, nos pueden enfermar. Por ejemplo, el resentimiento. Por ejemplo, la falta de perdón. Por ejemplo, la amargura, la ansiedad, el enojo. Estas situaciones mantenidas en el cuerpo, si nosotros no las analizamos, no las descubrimos y tampoco las tratamos, pueden llegar a desembocar situaciones muy estresantes en una enfermedad. Por eso, después de una presión que tienen estas personas con respecto a estos síntomas, viene la depresión. Después de situaciones amargas que no podemos solucionar, entonces allí vienen enfermedades físicas, psicosomáticas, emocionales, psicológicas, psiquiátricas y hasta tumorales. Porque muchas de las infecciones y tumores que nosotros los seres humanos tenemos vienen como consecuencia también de una disminución del sistema inmunitario. Sistema inmunitario que puede estar decaído por muy diversas razones, pero que puede estar decaído también porque hay una enfermedad de base emocional, una situación estresante donde el cuerpo baja las resistencias y allí pueden aparecer ciertas afecciones que lamentablemente muchos pacientes pueden sufrir. Por eso es importante cómo salir de esto. Una molestia, un dolor, una lumbalgia, una cefalea intensa. Tú le sacas los estudios, no le encontrás nada. Esa persona no tiene una base biológica, no tiene una convulsión, una epilepsia, un tumor cerebral, un problema oftalmológico que le esté ocasionando la cefalea. No lo tiene, pero está sufriendo de cefaleas. Está sufriendo de cefalea. Y si una persona sufre de cefalea, va a tener una disminución de la eficacia laboral, una disminución de la calidad de vida, va a tener una situación en la que la persona no va a rendir en su vida porque está sufriendo. Ahora, uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué relación tiene la cefalea con alguna esclavitud de mi pasado? Bueno, el cuerpo se encarga de como una válvula de escape, así como nosotros tenemos una olla de presión y estamos cocinando un alimento dentro de la olla y la presión aumenta, pero llega un momento que necesita una válvula de escape y toda olla de presión tiene una válvula de escape donde el líquido va fluyendo porque la presión de otra manera no podría soportar ocurriría un accidente dentro de ese instrumento de cocina que todos nosotros tenemos. Entonces, así es el cuerpo también. Si no tiene una válvula de escape, porque la cefalea se constituye para la persona, en última instancia, una válvula de escape para esa esclavitud del pasado que lamentablemente tiene. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tratar de liberarnos de estas situaciones. Primero, diagnosticar. Y yo pregunto en esta hora si alguien tiene alguna hierba mala dentro del jardín de su vida. Y con esto quiero significar o quiero dar a entender de que hay hierbas malas que van creciendo en nuestra vida, en nuestro jardín, en la parte más interna, profunda de nuestro ser, que puede ser negativo para nuestra vida. Entonces, tengo que cuidar y tengo que velar por aquellos pensamientos que me dominan, que me controlan. Y yo me tengo que preguntar, ¿cómo me siento en mi vida? En primer lugar, ¿cómo me siento conmigo mismo? ¿Estoy satisfecho con la vida? ¿Estoy satisfecho conmigo mismo? ¿Puedo aceptarme a pesar de lo que soy? ¿Puedo ser una persona que a pesar de las dificultades que tuve en mi vida, puedo realmente tener un concepto adecuado de mí mismo como persona? Bueno, eso es lo primero que nosotros tenemos que trabajar, en una autoestima adecuada, en una valoración personal adecuada. En segundo lugar, creo que es importante preguntarse, bueno, ¿cómo me siento conmigo mismo? Y en segundo lugar, ¿cómo me siento con los demás? ¿Hay alguien que siento que no lo puedo soportar, que no lo puedo perdonar? ¿Siento que alguien me hizo daño? Y yo todavía tengo esa herida abierta que trato de taparla, que trato de ponerle una venda, trato de que no salga esa supuración o esa herida, que no salga sangre, pero no se arregló la situación. Es decir, ¿hay algo que tengo contra otra persona? Bueno, cuando alguien tiene algo contra otra persona, evidentemente que tarde o temprano va a sufrir. Y va a sufrir para sí mismo, y va a sufrir con respecto a la relación que tenga con las demás personas. Por eso, un gesto terapéutico en la vida es perdonar. Porque si querés ser feliz un instante, yo digo, vengate. Si querés ser feliz toda la vida, perdona. Y muchos de nuestros problemas y esclavitudes del pasado, con emociones negativas que tenemos, que generan enfermedad, son producto de la falta de perdón y de la falta de amor que muchas veces tenemos con otras personas. Claro, nosotros tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Y nosotros mismos nos tratamos a nosotros mismos como nos han tratado a nosotros. Y es una cadena esto. Yo no puedo tratar bien y amar a una persona si yo no me amo a mí mismo. Yo me tengo que amar a mí mismo como persona. Por eso el primer elemento y gesto que tenemos que tener en la vida es aceptarnos como somos y en segundo lugar aceptar al otro como es, con sus debilidades, con sus problemas, con sus dificultades, con los daños que me hizo. Y yo dentro de las posibilidades que tengo puedo vengarme con esa persona, no hablarle más, enojarme, ponerme nervioso, subirme la presión cada vez que pienso en ella, que me venga taquicardia, que me suba la presión, que me venga una hiperglicemia, y esto lo digo porque realmente ocurre en muchas personas que cuando piensan en alguien ya están mal. Entonces, frente a eso, el gesto terapéutico de los seres humanos que tenemos es el perdón. No quiero vengarme, no quiero que esa persona sea para mí un impedimento para que yo pueda seguir disfrutando de la vida. Y en tercer lugar, el último punto que creo que es importante es mirar el futuro con esperanza. Mirar el futuro con esperanza. El desarrollo de la fe y de la espiritualidad y de la esperanza en una persona, evidentemente que calma muchas corrientes tormentosas, intempestivas que pueden ocurrir en mi vida. Y yo sé que la fe, la espiritualidad, la esperanza puede ayudarnos a nosotros a poder vivir una vida más y una vida mejor. Con Dios todo se puede, alguien dijo, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquellos que tenemos fe, estamos convencidos, ¿verdad?, que una vida espiritual, una vida de fe, una vida de esperanza, me puede hacer ver la vida de una manera diferente. No es que los problemas no pasaron, porque los problemas me han pasado, pero yo puedo mirarlo con un color diferente. Ya no lo miro de color negro, ya no lo miro de color gris, lo miro de un color verde, esperanza, donde la vida en el futuro puede ser mejor que hoy. Y eso depende de mí, porque en última instancia los seres humanos o somos esclavos del pasado o somos artífices del futuro.
El agradecimiento al doctor Jorge Papatian por compartir sus conocimientos respecto a las emociones y cómo éstas afectan a nuestra salud. Vamos a referirnos a una frase basada en varios versículos de la Biblia que estaremos compartiendo con ustedes. Una de ellas que quiero mencionar es «en otros tiempos». A menudo esta expresión viene a nuestra mente cuando recordamos con nostalgia nuestra juventud o tiempos menos difíciles. Asaf habla así al principio del Salmo 77. Consideraba, dice, los días desde el principio, los años de los siglos, pero esta mirada hacia atrás por parte de Asaf a los días felices no le aportaba ningún consuelo. Estaba agitado, desanimado y se lamentaba. Incluso llegó a dudar de la bondad de Dios. Repentinamente se dio cuenta de que esa actitud no era buena, que era una debilidad de su parte. Entonces sus pensamientos cambiaron de orientación. En vez de encerrarse en la nostalgia, se puso a reflexionar sobre lo que Dios hizo. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. La atmósfera cambió inmediatamente y la continuación del Salmo está llena de serenidad. Es importante seguir el ejemplo de Asaf. No evoquemos nuestro pasado con tristeza y nostalgia, sino consideremos más bien lo que Dios hizo por nosotros. Él nos hará descubrir cómo nos sostuvo y protegió, cuánta paciencia, gracia y perdón manifestó hacia nosotros. Entonces nuestra tristeza se cambiará en gozo, en confianza, en alabanza y podremos proseguir nuestro camino con los ojos puestos en Cristo. Ahora la pregunta que surge, ¿está mal ser nostálgico, tener nostalgia? En el libro de Eclesiastés, Salomón aborda la comparación del pasado con el presente. En el capítulo 7, versículo 10 dice: «Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría», dice Salomón. Lo que Salomón parece estar abordando no es el sentimiento de nostalgia, sino la actitud insensata que a veces esto puede fomentar. A veces todos sentimos que el pasado era mejor de alguna manera que el presente, especialmente durante los tiempos de prueba. Es fácil para nosotros recordarnos como más felices o más satisfechos de lo que estamos actualmente. Cuando una persona permite que un sentimiento de nostalgia lo consuma, puede llevar a todo tipo de comportamiento inútil e infructuoso. Vivir en el pasado es una forma de perder el contacto con la realidad. Por ejemplo, Efesios 5:16 dice que estamos llamados a hacer el mejor uso del tiempo porque los días son malos. Y por ejemplo, 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 y 14, y también Romanos capítulo 2, versículo 7, indican que esperar el buen futuro que Dios ha prometido, haciendo el bien diligentemente y buscando la paz. Mejor que habitar en una imagen nostálgica, mitad verdad del pasado, es centrarse en la obra de Dios en el presente y en sus promesas sólidas para el futuro. Estamos llegando al final de este programa. Queremos agradecerles a todas ustedes por la sintonía e invitarlas a comunicarse con nosotras. Los pueden hacer por las siguientes vías. Al WhatsApp al 00598-9900540. Reitero, 00598-9900540. En Instagram nos buscan como @entreamigasllamada. Nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas amigas. Que pasen muy bien.
Qué oscuro ha estado el día para mí durante muchos días. Qué tristeza no veía. Daba un paso largo, daba un paso corto, yo caía. Qué ironía. Después de tanto tiempo estar en luz, después de haber vivido con Jesús, reconozco que aún tengo que venir delante de Él y con lágrimas de pena decirle perdóname, perdóname, perdóname. No me dejes un momento, te suplico Dios, perdóname. ¿Qué ha pasado? No nos vemos.